unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Buenos días, queridísimos oyentes de Construyendo Futuro. Qué rico empezar otro fin de semana en su compañía y con todas las ganas de informarlos, de contarles lo que está pasando en nuestros territorios del área de influencia. Susi, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Camilo. Igual que tú, pues me siento muy feliz de iniciar otra nueva emisión y sobre todo el día de hoy, porque este fin de semana son las celebraciones de amor y amistad, y eso es lo que se respira por donde uno pasa. Entonces aprovecho para enviarles un abrazo muy apretado, que espero sientan cada uno de ustedes allí en sus casitas, y desearles que hoy y mañana estén en buena compañía.
Esto es lo importante, la compañía. Si no tienen la manera de hacer un gran festejo, lo que realmente cuenta es que demos el mejor de los tratos a quienes están hoy con nosotros. Yo también les envío mi cariño.
Si tienen mensajitos y cosas para decirle a los suyos y a los demás, pueden usar nuestra línea de WhatsApp 323-461-6523, 323-461-6523. Otro canal que tienen a su disposición para sus mensajes, notas, reportería, saludos, regaños, observaciones, todo lo que nos quieran decir, eso sí, de manera respetuosa, por supuesto.
Sabiendo que tengo un amigo en ti. Con tan solo verte a mi lado, tenerte, el miedo a la vida se desaparece y estaba destruido así. Discretos, osados, distintos entre sí. Pero el amor que te doy como amigo, aún en el centro del mundo, te digo, no encontrarás así.
Rico empezar la mañana con musiquita de amor y amistad. Un amigo así de Hash. Hoy queremos hablarles de un tema muy recurrente en todas nuestras zonas y tiene que ver con el arte. Ese oficio heredado, aprendido, pero exclusivo y que en muchos casos es la base de la economía de los territorios.
Arte y artesanías con un material que la naturaleza regala, pero que, aunque regalado, necesita mucho trabajo para convertirse en la materia prima de cientos de artículos bellísimos que conocidos y extraños terminan exhibiendo.
Este oficio, de manera ancestral y milenaria, mantiene la economía de un pueblo y además preserva el patrimonio cultural de un país. Ustedes ya deben tener idea de qué les estamos hablando, y para confirmárselo estamos hablando del arte del trenzado de la caña flecha, una de las artesanías que nos hacen visibles ante el mundo.
Estamos en comunicación con Luis Salgado, líder asiduo y colega en el municipio de Tuchín, en la emisora Misión Estéreo, y quien tiene el conocimiento para hablarnos de la importancia de este oficio. Luis, muy buenos días, bienvenido.
Gracias por esa invitación y sobre todo gracias por esos elogios tan hermosos.
¿Por qué para el pueblo Zenú el arte es de suma importancia?
Bueno, para todos es muy conocido que el pueblo Zenú hace parte de la multiculturalidad de Colombia, de la pluriculturalidad. Somos uno de los pueblos indígenas reconocidos a nivel nacional y pues el arte es la esencia de toda cultura. Y por eso para nosotros el arte obviamente hace parte esencial de nuestra vida, de nuestro sentir, de nuestra cosmogonía.
Luis, ¿cómo este oficio se refleja en la economía local?
Bueno, como te dije, el arte de trenzar, el arte de tejer el sombrero fino volteado y todos derivados, toda esa diversificación, es algo intrínseco en la cultura del Zenú, del diario vivir. Es como podría decirse en el argot popular un hobby esencial de su vida, y se ha convertido también en un bastión de la economía del pueblo Zenú y de todos estos municipios a los cuales el resguardo hace parte. Entonces, desde muy pequeño, la misma familia, esto es una tradición que viene de generación en generación, que inicialmente era una muestra cultural o una situación de simplemente expresiva de un arte, pero hoy con el avance inexorable de la ciencia y de este tipo de la globalización, se ha convertido ya en un comercial, si podemos decirlo así. Lastimosamente, eso afecta, pero ya la gente ha mirado el como un modo para vivir. Por eso hoy la economía se mueve en torno a eso.
¿Y cómo es la participación de la mujer en este arte?
Bueno, mira, el sombrero fino volteado es un elemento que está constituido por varios procesos. Es un proceso de procesos. Es un arte que como todos saben, el sombrero volteado está constituido por varias partes, desde el botón, la plantilla, la encopadura, el ala y el ribete. Cada una de esas actividades tiene involucración o tiene participación esencial de la mujer, porque es que el sombrero volteado no es simplemente una manufactura, ni es un elemento simplemente comercial, sino que es un elemento que logra reunir, logra unificar a la familia. Entonces, desde el niño, la mujer y el señor, el padre, todos participan en la oración. A la mujer, por ser más delicada, por ser más estética, responde esa parte esencial del sombrero, que es la encopadura, donde se ven representadas las tintas, y ella participa activamente en ese.
Bueno, usted que conoce sobre este oficio, ¿qué ventajas y qué desventajas presenta para los artesanos?
Bueno, mira, lastimosamente, como lo dije anteriormente, el sombrero volteado hoy se está mirando como una prenda comercial, ¿cierto? Incluso nosotros, como pueblo indígena, como organización, queremos presentar unas reclamaciones, si se puede decir así, frente al Ministerio de Cultura, frente al mismo Mingobierno, porque es que promulgación de la ley 908, que es la que instituye el sombrero fino volteado como elemento cultural de la nación, como el símbolo cultural de la nación colombiana, fue una premura que se hizo por parte del gobierno de ese entonces, del señor expresidente Uribe, que catapultó el tema comercial y empresarial, sobre todo para fortalecer la esencia de la empresa de sus hijos, Salvarte. Eso ha sido un perjuicio enorme culturalmente hablando para el pueblo Zenú, porque no era lo mismo ya vender un sombrero volteado como sombrero, como simplemente elemento estético personal, sino que ya era vender el símbolo cultural de la nación colombiana. De hecho, el precio del sombrero volteado en el exterior se disparó, se catapultó, y ahí fue donde Salvarte tuvo su mayor auge y obviamente tuvo sus mayores ganancias económicas. Sin embargo, eso mostró la esencia del sombrero, se mostró la pujanza de un pueblo, sirvió de vitrina comercial, más no de vitrina cultural. Sin embargo, hoy podemos decir que el sombrero volteado está perdiendo su esencia cultural, y me toca decirlo y asumirlo con mucha responsabilidad. Aquí a los jóvenes no les está gustando trenzar, a pesar de que hay programas en las escuelas, ya el joven no quiere, porque es que se ha dado cuenta que trenzar no es un buen negocio, que trenzar no es rentable para la familia, porque no incluye un valor agregado a esa labor. Y el indígena lo hace más por necesidad, por hobby, que por utilidad. Entonces, en ese sentido, al vender el sombrero, el indígena, quien está ganando más es el comerciante y el artesano primario, que es el que se esfuerza, el que pone su intelecto, el que pone su capacidad cultural, el que pone su estética, es el que menos gana. Lastimosamente, eso es una realidad, y por ahí se están buscando estrategias gubernamentales para mejorar la vida del pueblo Zenú.
Bueno, ¿qué decirles a nuestros amigos líderes sobre este hermoso trabajo?
No, invitarlos a escudriñar, a estudiar, a analizar cada vez que damos un sombrero volteado, que no es simplemente un elemento estético de lujo o de vestimenta, sino que detrás del sombrero volteado va implícito muchos siglos de historia, mucha cosmogonía, mucha cosmovisión, mucha cultura, mucho trabajo, y valorar ese trabajo del sombrero volteado no como un elemento comercial, sino como un elemento cultural para fortalecer la esencia del pueblo Zenú y contribuir a pervivir este arte que es milenario años y que de generación en generación se ha mantenido y que pretendemos continuar con ello. Esa es la invitación general que le hago a todos los oyentes de Construyendo Futuro, a toda la gente que a nivel mundial nos escucha a través de la web, a través de todos los medios estos comunicativos, que nos interesemos por nuestra cultura y que fortalezcamos el proceso primario del artesano, que es el que pone su esencia y pone su empeño en esta labor.
Luis, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haber aceptado esta invitación, por esa disposición que siempre tiene con nosotros y bueno, desearle un buen día de amor y amistad.
A Construyendo Futuro, a todo el equipo de trabajo de comunicaciones de la Fundación Censa, de Oluto Central y de Oluto de Colombia, que siempre han puesto su mirada en esta región por ser parte esencial de la estructura que conlleva esta empresa. Agradecidos con ustedes y de hecho decirles que siempre mi voz, mi pensamiento y mi ser van a estar dispuestos para colaborar en todo proceso que ustedes conlleven en esta zona.
Ya lo escucharon de la voz de Luis, este oficio merece todo el respeto y la valoración de cada uno de nosotros, porque no es algo sencillo, además de ser el resultado del trabajo de mujeres y familias completas que viven de eso, y que muchas veces no reciben la remuneración adecuada.
Hacer un sombrero fino volteado no es una cosa sencilla, queridos oyentes, ni es una cosa de un día, es un artículo que exige tiempo y cuidado, además de que no todos son iguales. Por eso nuestra invitación es a valorar lo que hacen nuestros artesanos, porque es un trabajo hecho a mano, nada industrial, y eso le da el valor agregado que muchos artículos no poseen.
Cuando usted compre artesanías, antes de pedir rebaja, recuerde que detrás de ese trabajo que tiene en sus manos hay muchos días de empeño, manos gastadas por la hechura, familias completas involucradas, la exclusividad que da lo hecho a mano, y luego sí, considere si vale la pena y lo merece descontar el dinero.
¿Qué tal si hablamos con las artesanas? Con las mujeres que prestan su saber y sus manos para la elaboración de productos artesanales y tejidos. Buenos días, Luzmila de Jesús. Ella se encuentra en el municipio de Tuchín. Bienvenida.
Muy buenos días.
¿Por qué una mujer decide dedicarse a la artesanía?
Bueno, eso viene como por tradición. Nosotras las mujeres nos dedicamos a la labor artesanal porque nuestros esposos se dedican a la labor del sembrado, de la yuca y eso. Entonces, nosotros las mujeres, como no estamos en nuestros hogares, nosotros nos dedicamos una parte, bueno, a lo que es de la comida y eso, los quehaceres de la casa, y en los momentos nos dedicamos a la labor del trenzado del sombrero.
Luzmila, ¿qué cosas has obtenido gracias a este oficio, a este arte?
Bueno, mire, le cuento la historia. Soy hija del que fue uno de los mejores artesanos del sombrero fino volteado, Medardo de Jesús, llamado el embajador del sombrero. Mi papá fue de los innovadores de los sombreros. Mi papá innovó los sombreros más finos. Mi papá hizo innovaciones en cuanto al sombrero. ¿Y qué he obtenido yo a través de eso? El aprendizaje, uno principalmente de mis padres, también la elaboración y de diversificación e innovación. Yo innovo sombrero. O sea, en el año 2015 me gané el primer puesto al mejor sombrero sin costura, sin hilo, sin llevarlo a la máquina. La máquina y las agujas eran mis dedos. Elaboré el sombrero desde arriba hasta la última vuelta, tejido todo con la caña flecha. He tenido reconocimiento por medio de Artesanías de Colombia, he tenido reconocimiento, bueno, por medio de la alcaldía, del departamento. Soy muy conocida también, y que por lo menos he multiplicado mis saberes a los jóvenes.
Bueno, ¿qué se sacrifica en la vida de una mujer al dedicarse a este oficio?
Sí, bueno, mire, como mujer, ¿cuál es el sacrificio de uno? O sea, lo que es uno levantarse a tejer un sombrero desde las 5 de la mañana. A veces uno, el sacrificio es el tejido, la labor, buscar la leña, buscar el agua, cocinar la palma, hacer esas pintas, hacer todo el tejido, coser. Uno tiene sus sacrificios de que por lo menos hay momentos en que uno, el niño necesita de que uno le ayude a sus tareas, y uno por estar tejiendo un sombrero, pues aparta al niño por un lado, de pronto el esposo, de pronto uno por estar elaborando, invitan a uno a una reunión, entonces ay, yo no puedo porque estoy haciendo esto, estoy elaborando, estoy terminando un sombrero. Sabes que un sombrero no se hace así al azar, el sombrero pues tiene sus dificultades, tiene su tiempo, su de hacerlo, de elaborar, preparar la palma, preparar el barro, preparar la caña flecha, tejer todo eso tiene su sacrificio.
Luzmila, ¿sientes que cada artículo que ustedes producen está realmente bien pago? Y lo preguntamos porque sabemos todo el trabajo que requiere tener un artículo de estos.
Bueno, mire, ¿cómo le digo? Mire, yo tengo 52 años. Yo soy una mujer soñadora. Yo me dedico todo el día, bueno, no todo el día, porque tengo una niña, la mando al colegio, ahorita estaba sentada en mi máquina ya elaborando. Yo, mi fuerte, bueno, son los sombreros, pero yo hago bolsos, tapetes individuales, las pulseras, yo hago carteras, yo hago la diversificación de los productos en flecha. Soy una soñadora. ¿Por qué le digo que soy una soñadora? Yo no quisiera dormir. ¿Por qué? Porque yo me acuesto y me acuesto pensando elaborar un producto que se me viene a la mente. Yo quisiera fuera que despertar y que ya fuera de día para iniciar ese producto que yo sueño hacer. Y bueno, y lo hago. Yo soy una soñadora. En el sombrero van plasmado ese sueño que yo a veces digo, voy a hacer esta pinta bonita en este sombrero. Lo hago con amor, lo hago con delicadeza. El amor que yo le pongo al sombrero es el amor que yo le pongo a mi familia. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, lo que estoy haciendo, lo pienso, es plasmado en mi familia, plasmado en ese padre que ya no tengo, y que lo que yo hago, lo hago de pronto en honor a él.
Invitemos a nuestros oyentes a conocer y valorar el trabajo que ustedes realizan.
Sí, bueno, a todos los oyentes, muy buenos días. Bueno, yo los invito a que conozcan el municipio de Tuchín, conozcan su cultura, sus artesanías, conozcan los productos elaborados por la maestra Luzmila de Jesús, donde yo vendo los sombreros, la diversificación de sombreros, los sombreros más finos. Vengo de una familia de los mejores, los maestros. Vendo los sombreros 19, 21, 23 y ahorita el 31. Los invito a todas esas personas que viven en Bogotá para la Feria de Artesanía. Ya voy a estar en Taller Medardo, se llama el taller, donde yo voy a estar junto con mi hermana divulgando y promocionando nuestros productos artesanales. Vivo en Tuchín, mi artesanía se llama Artesanía Helvis. Bueno, y lo invito a que conozcan del municipio de Tuchín, su gente, sus artesanos, su cultura, todo.
Luzmila, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por haber compartido esa hermosa historia de vida. Que tenga un buen día.
Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por ese interés en nuestras riquezas de Colombia, a ustedes que siempre nos tienen pendientes, a ustedes gracias por toda esa labor tan bonita que están haciendo por todo Colombia, ya. Principalmente la riqueza de los indígenas y de los artesanos.
Soy tu amiga cuando a nadie le interesas. Tan solo llámame y enseguida tocaré tu puerta.
Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras. Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras.
Somos el viento que despierta el alba, dos nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada, tú eres el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré. Cuando más se oculta el sol.
cambia la puerta. Si es tarde y tus sueños no llegan,
hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza.
Otro temita para conmemorar este día de amor y amistad, amigos de Juan Luis Guerra. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo y cuánto sacrificio tiene el realizar una artesanía? Sea zenú, boyacense, santandereana, antioqueña o de donde sea. Yo creo que no. La verdad es que somos tan consumistas que simplemente adquirimos por moda, pero sin el mayor sentido de pertenencia por el arte y el trabajo que tiene el mismo.
Escuchen esto, son cuatro los elementos del trenzado de la caña flecha zenú: contraste positivo, negativo, simetría y efecto óptico. Todo esto se piensa al hacer un artículo artesanal de caña flecha, no es el resultado del azar, es toda una historia hecha arte.
La antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Lida del Carmen Díaz, dice: el trenzado con caña flecha comprende varias especialidades, entre ellas la sombrerería. El objeto más sobresaliente es el sombrero zenú, conocido como volteado, porque se cose en espiral y el ala se voltea o dobla hacia arriba, permitiendo lucir las pintas y dibujos del reverso del mismo. Aquí la respuesta de por qué se llama volteado.
Pero qué mejor que las implicadas, las que realizan estas artesanías, para contarnos sobre este arte ancestral. Luisa Flores es artesana del municipio de Tuchín. Luisa, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Luisa, ¿cómo definirías tú el arte, el oficio al que te dedicas?
Bueno, para mí, sobre todo, este es un arte y es una cultura de nuestros antepasados. Es un arte que es muy hermoso, reconocido a nivel de Colombia, porque es el sombrero fino volteado.
Luisa, si te pregunto, ¿este arte es importante para la economía familiar y local? ¿Qué me respondes?
Bueno, yo digo que sí es muy importante, porque así los artesanos mejoramos nuestra calidad de vida para nuestras familias y todos los artesanos también, si nos ponemos a trabajar con juicio, pues sí mejora la calidad de vida de cada artesano.
¿Qué sacrifica una mujer artesana en su vida para lograr la elaboración de estos productos?
Bueno, sobre todo a mí me tocó hacer muchos sacrificios para yo aprender a ser una artesana. Pues yo sabía trenzar desde muy niña, aprendimos a trenzar desde los 8 a 10 años y aprendemos a trenzar. Sacrificamos mucho para aprender, para hacer un producto terminado. Fueron 2 años que me capacité en la escuela artesanal de resguardo indígena de San Andrés Sotavento. Entonces tocaba dejar a mis hijos solos para yo ir al taller a aprender. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios por ese sacrificio, porque me ha servido bastante para mi mejoramiento de vida.
Luisa, para finalizar, ¿qué decirles a nuestros oyentes frente al trabajo, frente a ese oficio al que tú te dedicas?
Bueno, sobre todo yo le digo a los oyentes que me están escuchando, los invito a venir a Tuchín para que compartan este arte y también para que se lleven un producto de nuestras artesanías, pues nuestras artesanías son hechas a mano y es muy cultural y hecha por los artesanos de resguardo indígena zenú de acá de Tuchín.
Muchísimas gracias, Luisa, por habernos acompañado aquí en Construyendo Futuro en esta mañana.
Bueno, gracias a ti, que Dios te bendiga.
Resguardo de San Andrés de Sotavento, en los departamentos de Córdoba y Sucre, habitan cerca de 100.000 indígenas zenúes, los cuales en su mayoría se dedican a la artesanía de caña flecha. Sus principales centros de producción y comercialización son los municipios de San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y Sampués. Del total de la población de artesanos, aproximadamente 6.200 mujeres tejen a mano la caña flecha.
6.200 mujeres que pasan su vida, que desgastan sus manos para que cada una pueda tener la oportunidad de lucir un artículo artesanal exclusivo, y es que la artesanía constituye el más importante ingreso económico para esta comunidad y comprende desde la extracción de fibras hasta su trenzado y costura, pasando por el raspado, ripiado, blanqueado al sol y tinturado en negro con barro y tintes naturales extraídos de plantas americanas. Es un trabajo que no solo se limita a la confección de artículos, sino que inicia desde muchos artes. Por eso es tan especial.
Vamos a charlar justamente con otra de esas mujeres emprendedoras y artesanas. Ella es Agripina Padilla, del municipio de Tuchín. Agripina, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es para ti el trenzado de la caña flecha?
El trenzado de la caña flecha, para, no para mí, sino para todos los artesanos acá en Tuchín, es algo muy importante, ya que viene desde nuestros antepasados, desde nuestros indígenas senos, lo que nos han enseñado, nuestra cultura. Por eso su gran importancia.
¿Económicamente este oficio sí da los frutos que se esperan?
En realidad, pues sí, sí da, pero a veces siempre hay un poco de, para los propios artesanos de las comunidades, siempre es un poco difícil por la sacada del producto. No tenemos buenas vías, que esto, lo otro, entonces siempre es un poco difícil, pero sí, el producto como tal sí da y es muy reconocido.
¿Qué sacrifica una mujer artesana al dedicarse a este oficio?
Pues yo digo que no, sacrificio como tal no, porque ella hace su labor en la casa. Este producto es trenzado en la casa, en compañía de sus hijos, porque acá se enseña desde muy pequeños a trenzar. Entonces eso se hace en forma familiar. Tanto usted va a una comunidad acá y encuentra un grupo de familia trenzando o tejiendo pulseras, cuestiones así.
Agripina, para finalizar, ¿qué decirles a nuestros oyentes frente a este hermoso trabajo?
Ah, sí, bueno, no, invitarlos a esta gran tierra que tenemos acá en Córdoba, en Tuchín exactamente, pueblo artesanal, donde fabricamos el sombrero fino volteado y muchas cosas más artesanales con la fibra de la caña flecha. Invitarlos, son cordialmente bienvenidos acá a nuestro pueblo, a nuestro municipio, un municipio de empuje y con ganas de progresar.
Muchísimas gracias, Agripina, por habernos acompañado aquí en Construyendo Futuro.
Bueno, no, gracias a usted.
Hoy Dubián Tres Palacios, comunicador de la Fundación Oleoductos de Colombia, nos trae una nota sobre el taller de redacción que tomaron los promotores sociales de la zona norte.
Hola Susi y Camilo, los saludo desde la calurosa pero siempre acogedora Caucasia, Antioquia. Hoy, acompañado de Alejandra de Bengoechea, periodista con 25 años de experticia, de los cuales 14, los ha dedicado a reportear las principales noticias de nuestro país para la prensa internacional. Con toda su experiencia, esta talentosa mujer lideró por segunda vez un taller de redacción con nuestro equipo de promotores empresariales y sociales de la zona norte para identificar y narrar las historias significativas e inspiradoras con las que conviven en las comunidades de nuestra área de influencia. Al final de la actividad, esto fue lo que nos contó.
Las historias que yo estoy viendo aquí, con las que ellos llegan bajo el brazo después de recorrer todos estos municipios, todas esas veredas, son fantásticas. Y el pueblo colombiano se está perdiendo esas historias porque justamente no llegan a las ciudades. Lo que me ha sorprendido es que ellos piensan que, pues claro, son promotores sociales, pero están descubriendo que son periodistas en potencia, que tienen la posibilidad de cambiar lo que pasa en estos pueblos. La gente que recibe los periódicos ve lo maravillosos que son. ¿Y eso gracias a quién? A estos trabajadores sociales que, desde mi punto de vista, tienen un talento increíble que no sabían que tenían. Son redactores en potencia, son narradores en potencia, y lo que estamos haciendo es enseñarles cómo narrar.
Dentro del pool de historias que logramos, a las que logramos mirar por encima y trabajarlas en los artículos de nuestros compañeros de la fundación entre ayer y hoy, ¿qué cosas te llamaron la atención?
Bueno, definitivamente hay una labor de las mujeres en esta región muy grande. Es decir, eso no me sorprende. En las dos talleres que he hecho, yo diría que la nueva protagonista de la realidad colombiana es la mujer. Es como la mujer arrancó a votar en Colombia en el 57 cuando otros países arrancaron en 1800, y yo veo pues que en menos de 50 años hemos dado un vuelco increíble al país.
La gente que está en la realidad empírica tiene cosas que escribir muy puras. Entonces, ¿cuál es la invitación, no solamente para el equipo de la fundación, sino para las personas que nos escuchan a esta hora a través de Construyendo Futuro? ¿Cuál es la invitación a vencer ese temor o esa barrera con relación a escribir y publicar escritos?
Básicamente ellos me decían cuando yo los estaba editando, yo no sé escribir, pensaban que escribir era llenar páginas de letras. Y resulta que cuando arranqué a darles como unas pequeñas indicaciones de qué es escribir, un título, un sumario, un lead, unas frases cortas compuestas de sujeto, verbo y predicado, descubrieron que tenían voz propia. Básicamente mi invitación es a que no tengan miedo en sí mismos, a que primero estudien para que sepan escribir, es decir, vayan al colegio y si es posible vayan a la universidad, pero si no tienen esa oportunidad que lean, que fomentemos la lectura, porque la lectura es el secreto de la escritura, y que por favor escriban todo lo que sienten, porque si no nos vamos a quedar sin historia. Colombia se está quedando sin historia porque no hay escritores, porque todo se está quedando en los chats, en las USBs, en Twitter, y eso se lo lleva la nube de la tecnología. No estamos dejando historias escritas de blanco sobre negros. Creo que mi invitación es a eso, a que no se tengan miedo y crean en sí mismos y manden las historias. Yo creo que además hemos pensado hacer como una especie de concurso de noticias que podríamos publicar en el periódico, que lleguen a la fundación historias de periodistas empíricos que no tienen que ser los mismos trabajadores sociales, sino a la gente que le entrega su escrito al trabajador social y se van a publicar. Los invito a que publiquen y que nos cuenten qué pasa en sus veredas, en sus casas, en sus regiones, en sus tradiciones. Hasta las recetas, por ejemplo. Tenemos unas recetas de piña increíbles de una mujer que logró ser independiente y empoderarse gracias a que vende piñas. Y las recetas de piña son increíbles. Así que, por favor, instrúyanos. Colombia los necesita.
La invitación es a que no pierdan la oportunidad de conocer el fruto de este trabajo, pues en las próximas ediciones de nuestro periódico Huellas, muchos de nuestros radioescuchas se sorprenderán, porque serán los protagonistas de las historias publicadas. Así que estén atentos a la distribución de nuestro periódico o pasen por las oficinas de la Fundación Oleoductos de Colombia. Ahí nuestros compañeros les entregarán un ejemplar para que lo lea, para que se lea y lo disfrute. Para Construyendo Futuro, un informe de Dubián Tres Palacios. Nos escuchamos.
Agradecemos a Dubián Tres Palacios por su nota aquí en Construyendo Futuro en esta mañana.
Vamos a la sección del sabor. Continuamos con nuestras invitadas del proyecto Colombianas, el proyecto que se realizó en el área de influencia de Ocensa y que mostró diferentes aspectos de las regiones, entre esos la gastronomía.
Un saludo para todos. Mi nombre es Yurani Piedradita Correa, vivo en el municipio de Segovia, soy trabajadora independiente y estudiante. A continuación les voy a enseñar a preparar un delicioso arroz con coco. Los ingredientes que se necesitan para preparar el arroz con coco son el agua, el arroz, la sal y una pizquita de azúcar. Bueno, ahora vamos a preparar el arroz con coco de la siguiente manera. Primero, coloco el coco con todo y cáscara a asar en el fogón. Luego lo parto, le saco el agua, lo retiro de la cáscara con un cuchillo, lo lavo y lo pico. Después, en 2 tazas de agua, licúo una parte, la cuelo y con esa agua licúo la otra parte. Vuelvo y cuelo y la pongo al fogón en un sartén antiadherente, revolviendo constantemente hasta que salga el aceite y los chicharrones morenitos. Luego, la supia que me quedó del coco colado la pongo a licuar nuevamente con 2 tazas de agua. La cuelo y esa sería el agua para el arroz. A esa agua le agrego 1/2 cucharada de sal, 1 pizca de azúcar, el aceite y los chicharrones morenitos que me quedaron y dejo hervir. A lo que hierva le agrego el arroz. Dejo cocinar y luego disfruto. Si es en una olla arrocera, pues esta te dice cuando está. Si es en una olla normal, después de secar, la pongo a fuego lento hasta que esté. Bueno, espero que les haya gustado mi receta y disfrútenla.
Muchas gracias a nuestra invitada por su aporte culinario el día de hoy.
Ahora el tiempo es más cortico, pero igual de productivo. Antes de decirles hasta la próxima semana, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage de la Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la Fundación www.fodc.org.co.
Y que no se les olvide que ahora también tenemos WhatsApp 323-461-6523, un medio más fácil de acceder y que esperamos ustedes usen sin descanso.
Hemos llegado al final de esta emisión 577. Gracias a Oleoducto de Colombia, S.A. UDC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semana tras semana. Y por supuesto a ustedes, nuestros protagonistas.
¡Feliz día del amor y la amistad!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo Futuro, cultura que atraviesa Colombia.